Fabián, ahora, ¿me escuchás?
Yo te escucho perfectamente, buenos días.
Buenos días, ahí está. Entonces el problema es de retorno seguramente por acá, que no te escuchábamos. Bueno, ¿cómo estamos, Fabián? Bueno. ¿Desde qué lugar estás en concreto para hacer esta comunicación habitual que, bueno, no está Manu Reiva con... que habitualmente se comunica, pero bueno, hoy estamos por acá y queremos saber de dónde estás. Siempre estás en Granada, hoy lo dije en Granada, después me corregiste por suerte, y bueno, ¿en qué lugar andamos?
Bueno, antes que nada, buenos días, Taylor, siempre es un placer hablar contigo, hablar con la radio. Buenos días a los oyentes, que están pasando un poquito de calor, ¿no? 20 grados por la mañana.
Sí.
Pues aquí en Alemania estamos en, bueno, estoy en la zona de Baden-Württemberg, es la región de Baden-Württemberg, en el condado de Enns, para que más o menos los oyentes tengan un poquito mejor idea. Estoy a 1:10 hacia el este desde la ciudad de Estrasburgo, uh-huh. A media hora hacia el oeste desde la ciudad de Estrasburgo, y a 2:45 hacia el sur desde la ciudad de Frankfurt, más o menos en esa zona ahí, creo que, uh-huh, que eso va a ayudar a ubicar.
Ahí va. Son ciudades más pequeñas, ¿no? ¿De cuántos habitantes, Fabián?
Bueno, ahora mismo estoy en la ciudad de Mbulaka, uh-huh, que tiene unos poquito menos de 30.000 habitantes, uh-huh, pero la conformación demográfica de Alemania es bastante interesante, porque por lo general tienen una ciudad muy grande, como una urbe, y luego esa urbe genera ciudades satélites, más o menos a media hora, 40 minutos, que suelen tener, como la que estoy yo ahora, 30.000 habitantes. Uh-huh. Y a su vez, esa pequeña ciudad de 30.000 habitantes está circundada por otras 15 o 20 ciudades de menor población, entre 3.000 y 5.000 habitantes.
Claro.
O sea que prácticamente... tú sales de una ciudad y en 10-15 minutos te encuentras con otra o con un pueblo, y si sigues avanzando, al final terminas llegando a una ciudad más grande. Es una organización que no sé si fue planeada en algún momento o simplemente se fue dando así, pero la verdad que es fantástico, porque permite tener una calidad de vida acorde a necesidades y a posibilidades, y seguir manteniéndote vinculado en el trabajo con ciudades grandes, si realmente lo necesita, ¿no?
Claro, en este momento, ¿cuánto de temperatura? Unos 9, 10 grados debe ser, ¿no? Estás en mediodía por ahí, seguramente levantó un poco más la temperatura.
Correcto, sí. Ajá. Sí, sí, sí. Bueno, yo llevo ya aquí 6 días, no, una semana, y ahora mismo hay 10 grados, pero cuando llegué habían 4 o 5 bajo cero. La mañana, la primera mañana de aquí de Alemania, habían 11 grados bajo cero, y fue una linda caminata que tuve por la mañana, media horita ahí para, uh-huh, para oxigenar. Pero bueno, sí, está fresco. Lo que pasa es que, como siempre hablamos, ¿no? Estos países que están muy bien adaptados a estas circunstancias climatológicas, yo realmente el frío no lo siento, porque estoy adentro de la casa, no hace frío, estoy trabajando en un tenis hall, como se le dice aquí, que son los espacios de tenis cubierto, que creo que os he mandado algún vídeo. Ahí adentro no sientes frío, entonces el frío realmente lo sientes cuando sales hacia el coche o sales a hacer algún mandado, como se suele decir, ¿no? Alguna compra, y ahí sientes el frío, pero realmente no te das cuenta. Claro. que hace frío dentro de la casa, que es lo más importante.
Bueno, y un buen desayuno, Fabián, ¿cómo es así?
Bueno, cuando uno está en estos climas tan tan fríos, siempre es importante el buen desayuno, ¿no? Uh-huh. Pero sobre todo si uno va a trabajar al aire libre, porque al aire libre, pues bueno, imagino que estás trabajando en un monte o estás trabajando en la calle, claro. El frío lo vas a notar, pues, en la cara, en las manos. Entonces un buen alimento por la mañana, calórico, que nos dé aguante hasta la hora de comer, es fundamental, ¿no? Bien. En mi caso, pues no he variado mucho yo de acuerdo al desayuno en España, porque, como ya te digo, no he sentido el frío realmente en la calle. Entonces, un desayuno, pues bueno, un té o un café, unas tostadas o a veces un batido de banana con leche, sobre todo para mantener el estómago ligero y bueno, y no mucho más. Pero sí que cuando uno se acerca a una cafetería o a un bistró, como suele ser, que abren aquí muy temprano para atender a los clientes, sobre todo a los más madrugadores, pues hay un poco de todo, Taylor. Hay gente que a lo mejor se pide lo que solemos llamar un refuerzo ahí en Uruguay, claro, ¿no? Un sándwich, que es un pan con muchas semillas. Aquí el pan es muy bueno. Uh-huh. Con semillas, con cereales, y además le ponen pues su jamón, su queso, su lechuga, sus pimientos, y a eso le suman un café o un café con leche bastante cargado, o sea, bastante grande. Después hay otros que son más tirando como los uruguayos, ¿no? Que les gusta algo más dulce, entonces hay pues roscones de claro, dulces, sí, o, sí, sí, o ese tipo de cosas. O sea, hay un poco de todo para todos.
Claro. Bueno, y en cuanto a lo que estás haciendo allí, comenzaste a qué hora, temprano, ¿no? ¿A qué hora se empieza el tema del tenis?
Bueno, aquí en Alemania estoy haciendo un poco de todo. Con respecto a lo que es clases, las clases de tenis suelen empezar a las 9 de la mañana. Hay quienes que trabajan más en la parte de servicios, que tienen que arrancar más temprano, entonces pues a veces suelen tener clases a las 8. Ayer, por ejemplo, que estuve en el tenis hall a las 9, habían dos chicas que estaban entrenando, universitarias, que llevaban entrenando desde las 7 de la mañana, porque claro, el periodo, digamos, de estudio no les permitía entrenar en otro horario. Y bueno, después de un par de horas por la mañana hay un pequeño receso de descanso, por lo menos en mi caso, y continúo con las clases por la tarde. Eso en cuanto a los entrenamientos. Claro. Después también estoy supervisando un poco a dos chicos que traje para aquí. Uh-huh. Que recomendé, mejor dicho, para las escuelas que están trabajando aquí en Alemania. Dos chicos de España, uno que viene del sur, de Andalucía, y el otro que viene de Galicia. Y bueno, el de Galicia ya lleva más de un año, ya más o menos empieza a dominar el alemán. Uh-huh. Se está cada vez soltando con las clases, se le nota que está de algún modo pues más tranquilo en cuanto a la comunicación. El que recién llegó, pues bueno, está recién empezando y hay que apoyarlo, hay que darle ánimos, porque bueno, siempre claro, es un desafío, ¿no? Claro, es un desafío, sí. Es un desafío de lenguaje, cultural, entender cómo funcionan aquí. A veces pretendemos el contraste es inevitable, ¿no? Claro. Uno va a un sitio y dice, ah, pero es que en España no se hace así, pero claro, es que no estás en España, ahora estás en Alemania, entonces en Alemania hay que hacerlo de esta manera, hay que trabajar de esta manera, y bueno.
Claro.
Pero bien, están bien, contentos. Y después, por el último, Taylor, la otra cosa que estoy haciendo también es siempre, pues de algún modo, pues asesorando aquí a los clubes en los que estoy trabajando de cómo pues optimizar servicios, recursos.
Ahí va.
Aunque los recursos ellos son muy buenos. Ellos en los recursos son muy buenos, tengo que decir, son muy buenos administradores, muy buenos estrategas. Lo que podemos aportar siempre los que venimos de afuera y con un poquito más de experiencia en el bagaje en el ámbito es un poco las estrategias deportivas, ¿no? Ahí es cuando marcas una diferencia importante. Ajá. Y bueno, eso también eso también te lo agradecen y bueno, eso es lo que estoy trabajando.
Una pregunta, Fabián, el prestigio que le han dado las últimas figuras del tenis de España, eso abre un poco más de puerta, ¿no? Que tanto, no solo con Alcaraz ahora, sino con todos, ¿no? Donde prácticamente no han salido figuras relevantes del tenis de Alemania. ¿Eso es así?
Sí, a ver, lo que pasa que yo creo que a Alemania le pasa un poco lo que le pasó a Suecia y lo que le sigue pasando a Suecia en los últimos 20 años. Uh-huh. Países que han acostumbrado a tener números unos del mundo no se conforman con un número 3. Alexander Zverev es el número 3 del mundo, ojo, no es poca cosa, y encima de él está Alcaraz y Sinner, los dos jugadores están muy por encima del resto. Entonces yo creo que eso, si Zverev fuera un jugador sueco o un jugador checo o un jugador de otro país, estoy seguro que sería venerado como un grandísimo atleta. Claro. Lo que pasa es que en Alemania pues está siempre la sombra de Boris Becker, está la sombra de Michael Stich, está la sombra de Herbert, claro, la sombra de muchas personalidades potentes, y entonces claro, no se conforman con un 3 cuando tuvieron a un número del mundo y a un número 2, y a Suecia le pasa un poco lo mismo.
Claro, después John Borg,
Suecia después de haber dominado.
Te iba a decir, claro, de Borg, no sé, otra figura de Suecia no recuerdo bien, pero después de John Borg, no ha surgido una figura tan importante como esa, ¿no? En Suecia.
Digamos, ¿no?, que Bjorn Borg lo que hizo fue de algún modo abrir la puerta, ¿no? Abrir la puerta a una generación que después apareció Mats Wilander, apareció Nicolás Kulti, apareció Jonas Björkman, aparecieron, digamos que el tenis sueco en la década del 80, finales de los 80 y sobre todo hasta los 90, realmente dominó. Stefan Edberg, una gran persona que tuve el placer de conocer, y Stefan Edberg, pues bueno, también aparece una historia que tuve con él y mi hijo ahí en Växjö, en su ciudad. En fin, cuando un país tiene tanta historia y tan grandes personalidades en el ámbito deportivo, a veces se desmerece, pero lo desmerece sobre todo a veces no toda la prensa, pero sí una parte de la prensa que a lo mejor es más sensacionalista y más más reaccionaria, ¿no? Entonces, claro, pues bueno, a mí me parece que Alexander Zverev es un excelente jugador, es un gran jugador, número 3 del mundo, con un mérito increíble, teniendo delante a Alcaraz y a Sinner, que realmente hay una diferencia enorme, y yo creo que hay que apoyarle, seguirle apoyando, porque están surgiendo jugadores alemanes, hay uno muy jovencito ahora que también está jugando, creo que en la clasificación del Australian Open, así que bueno, es un poco esa batalla constante, ¿no?, contra las redes sociales, contra algunos medios de comunicación, y después la realidad, ¿no?, que si uno lo ve en frío, pues sí, Alcaraz, Zverev es realmente un gran jugador.
Claro, sí, eso sí, negarlo. Bueno, ha cambiado mucho la élite del tenis por barrios, por así decirlo. En un tiempo estaban los rusos más presentes, después apareció Suecia, y Argentina en algún momento, donde ya prácticamente, bueno, también eso pasa lo mismo que en esos países, ¿no? Van por figura cuando en Argentina con Vilas y bueno, y después con la niña, con la Morocha y otras figuras que surgieron del tenis argentino, que ahora no se refleja tanto, ¿no?
Sí, a ver, Argentina le pasa un poco como a España. En los últimos 20 o 30 años, y yo incluso me aventuraría a decir 30, no han parado de aportar jugadores al top 100 del mundo. No han parado. Continuamente están entrando. Quizás después del pasaje de Vilas, que fue número 1.
De Sabatini.
Después del pasaje de Clerc, que fue 3.
Claro.
Digamos que no. Bueno, del Potro, que llegó a estar también entre los 3 primeros, pero digamos que Argentina siempre está ahí. Argentina siempre está ahí. Y al igual que España. Entonces hay que ver qué es lo que están haciendo ellos. En el libro también hay un testimonio muy bueno de un gran entrenador argentino, Gonzalo Preson, que lo aprecio mucho, es un gran amigo, y me contó un poco él, y lo contamos también en el libro, ¿no? El tenis mejora tu vida. De cuál es, digamos, la clave, que al final no hay una receta mágica, es simplemente una idiosincrasia, ¿no? Es mucho más cultural, ¿no? El tenis en Argentina se basa sobre todo por tenis competitivo, se basa en las clases sociales quizás más bajas, ¿no? Las que ven una oportunidad en el deporte
más popular
para salir adelante, ¿no? Para ganarse una carrera, ganarse una manera de vida más mucho mejor de la que a lo mejor el presente les está brindando, sobre todo a los más pequeños, ¿no? Y las familias apoyan eso a muerte.
Claro.
En el caso de España nos favorecemos un poco porque tenemos el mejor clima de Europa, las comunicaciones son excelentes, y Y en los últimos 20 años lo que ha sucedido es que muchos jugadores del resto de Europa, que a lo mejor no tienen la facilidad de jugar todo el año fuera, sí que lo pueden hacer en España. Entonces, ¿qué ha pasado? Ha habido una retroalimentación de jugadores que han tenido como sede España para sus pretemporadas. Casper Ruud es uno, lo ha tenido, muchos jugadores rusos. De hecho, Marat Safin habla muy bien el español, ha estado mucho tiempo en Barcelona, en Valencia, la hermana también. En el sur de España, Marbella, pues Djokovic está trabajando allí, Medvedevich también. Entonces, claro, España siempre, digamos, ha sido como el lobby de muchos jugadores que han venido pues un poco a hacer pretemporada o a hacer un pasaje de ajustes, y eso al final siempre termina interfiriendo en el entorno, ¿no? Y termina estimulando de manera positiva pues todo lo que circundea eso, ¿no? No sé si me explico bien,
sí, no, perfecto.
O se entiende lo que quieres decir.
Claro. Una pregunta, ¿qué es lo que hace la diferencia en el tenis? Después tengo otra pregunta relacionada con eso, pero ¿qué es principalmente, qué hace la diferencia para el destaque de las figuras superiores, ¿no? ¿Cuál es la diferencia para hacer en el tenis?
Es una excelente pregunta, Taylor, te la agradezco. Y a veces creemos que es una pregunta difícil de responder, y puede serlo, o quizás no. También hablo en el libro de esto, ¿no? Pero lo que hay que entender en el tenis es que siempre se va a fallar. O sea, si hay algo seguro en el tenis es que tú vas a fallar. Lo que pasa es que a veces jugamos siempre con un ego muy alto y no nos permitimos el fallo. Ante un fallo ya enseguida nos ofuscamos, nos ponemos mal, decimos no podemos fallar. Empieza toda una batalla que muy poco tiene que ver con el partido que estoy jugando. Y eso le pasa al 99,99 y casi infinito decimales a jugadores, sean amateur o sean aquellos que se están buscando pues una manera de conseguir el tenis competitivo. Lo veo en los clubes que de repente están jugando y se enfadan porque fallan dos bolas. Eso es digamos uno de los principales escollos a la hora de frenar el desarrollo deportivo. El otro, uno cuando ya empieza a sacarse eso, ¿no? A no jugar con su ego, sino de aceptar que puede fallar, que incluso hasta puede perder, pero aún así no le condiciona su juego, ya eso es un gran avance. Eso es un gran avance. Claro. Que eso tampoco significa de que vas a ser el número uno. Si tú ya sabes, o sea, si ya consigues, digamos, pasar esa fase, ¿no?, de evolución, ¿qué es lo que queda? Pues trabajar duro, y no trabajar sufriendo, sino trabajar duro, sino esmerado en mejorar todas las debilidades que puedas tener en tu juego y potenciar lo más posible las habilidades innatas, ¿no? Claro. Entonces es un poco esa es la cuestión. Tres cosas y en ese orden.
También te quería, relacionado con eso, la pregunta: ¿la metodología del entrenamiento va de acuerdo, como es un deporte personal, va de acuerdo a lo que es esa personalidad o ese ego que decís? ¿Es diferente la metodología de entrenamiento para superar alguna cosa? ¿Va de acuerdo a la parte física, a la parte estratégica? ¿Cómo es la metodología de entrenamiento individual? ¿Cómo es lo que quiero pensar?
Yo creo que en el entrenamiento individual es ya, me imagino que tu pregunta va relacionada un poco hacia el alto nivel, ¿no?
Claro, sí.
Hacia el alto nivel, a eso. Ajá. Claro. Yo creo que la diferencia está, a ver, todo empieza primero por la química que hay entre jugador, jugadora, entrenador, entrenadora. O sea, la química es lo más importante. ¿Qué quiere decir la química? Es entendimiento. Tú fíjate que, por ejemplo, Federer, cuando en su momento ya estaba, pues no sabía si iba a dejar de jugar o iba a seguir jugando, tuvo muchos años viajando sin entrenador, y de repente contrata por un año a Stefan Edberg. Stefan Edberg evidentemente no le va a enseñar a jugar al tenis a Federer, evidentemente ya sabe lo que tiene que hacer. Entonces, ¿cómo lo apoya él? Pues a lo mejor desde un punto de vista más emocional, más animarle a que vuelva a tener ilusión, animarle a que vuelva a tener ganas de superar. Y de repente Federer resurgió y estuvo jugando 2, 3, 4 años. Incluso Stefan Edberg le había prometido un año y creo que se comprometió, incluso hasta hizo 2. Entonces, a veces, ¿qué quiere decir esto? Que evidentemente hay una metodología, y esa metodología te lleva a bueno, pues a iniciarte en el tenis. Hay un proceso que tú lo vas pasando a través de más o menos 10 años. Pero cuando llega el momento de la alta competición, sí que pueden haber más metodologías más personales, a veces incluso hasta poco convencionales, ¿no? Claro. Porque al final lo único que quieres es que el jugador o jugadora pues evolucione, y a veces la evolución no está en enseñarle otra vez a jugar al tenis, pues ya lo sabe. Claro. Es simplemente romper esas barreras que por lo general, y yo no soy psicólogo, no me quiero meter en un terreno que no claro, conozco o que no domino, pero sí, por lo general, están relacionadas con el ego o con situaciones emocionales que, claro, que no se pueden resolver, y al final se terminan resolviendo.
Claro. Fabián, bueno, sé que el tiempo es agotado. Ahora venimos a Uruguay. ¿Qué le falta, sí, a Uruguay? Porque en un tiempo tuvimos alguna figura. ¿Qué nos falta a nosotros?
A ver, Uruguay cada 10, 15 años siempre va sacando a algún jugador de referencia, ¿no? Si calculamos esos datos desde hace 45 a 60 años atrás, pues bueno, podemos tener a lo mejor una figura como José Luis Damiani, después apareció Diego Pérez, luego apareció Marcelo Filippini y, por supuesto, el mejor de todos, ¿no? Y gran amigo Pablo Cuevas. Después hubieron jugadores también como Marcelo Barbosa, que de ahí de Salto, que también llegó a estar precios de 80, Federico Dondo, que llegó a estar... Sí. Siempre se enfada conmigo porque nunca digo el ranking exacto, Federico Dondo, pero yo sé que estuvo, creo que 236.
Sí, sí.
En definitiva, ¿qué es lo que ha fallado, o qué es lo que yo veo que falla en Uruguay? Es que seguimos o se sigue compitiendo dentro del país, pero no se dan cuenta de que hay que salir para crecer. Se enfoca mucho en el resultado a corto plazo y en el éxito personal, y no se está viendo el global. No se están viendo las cosas que pueden hacer juntos, sino caen siempre en individualismos. Después, bueno, no hay una metodología única o integrada. Cada uno sigue su propio rol, su propio plan, y a veces se caen en tiranteses personales que poco tienen que ver con el desarrollo del deporte. Eso me pasó a mí, pues bueno, cuando estuve como gerente general me encontré con ese territorio y se trató de ordenar, y de hecho algo se ordenó y algo se pudo limpiar, digamos, porque bueno, hoy se están dando situaciones que antes no estaban, y que eso va a generar pues mayores oportunidades, sobre todo para las generaciones nuevas, ¿no? Hay un chico, los dos número uno del Uruguay están hoy en Salto, Marcelo Facundo Barbosa, aunque bueno, creo que está ahora entrenando más en Uruguayana, y Malvina Gutiérrez,
claro,
número uno también. Exacto. Y Juancho Ganón, que también está en los mejores lugares. Entonces, eso, ¿qué significa eso? Que bueno, que lo que se hizo en mi periodo ahí de como gerente general, pues bueno, lo que se buscó es eso, es homogeneizar la estructura y sobre todo homogeneizar las oportunidades, que no estén solamente limitadas a la ubicación donde estás viviendo, sino que bueno, el Uruguay tiene que brindar la oportunidad a todo aquel que realmente quiera pues desarrollar su deporte, y en este caso el tenis.
Perfecto, Seba, se nos fue el tiempo. Bueno, ¿qué próximas actividades tenés hasta por lo menos que nos reencontremos la próxima semana? ¿Cuáles son sus actividades y cómo está el tema del libro, por supuesto, ¿no?
Bueno, el libro, pues, como se sigue comercializando, como os decía, en Amazon. Manu Raipas, me dio la gran noticia de que ya se puede comprar en Uruguay a través de Amazon también. Una amiga llegó hace poco de México y se lo dieron aquí, o sea que lo compraron aquí. Me mandó una foto, me dijo: Fabián, mira, Daniel Olivera, que le mando un beso grande, que también sale en el libro, un testimonio. Con respecto a la semana que viene, pues bueno, yo voy a estar en España retomando un poco pues los proyectos que quedaron allí. Ya os hablaré la semana que viene de los proyectos que se van a venir. estaré encantado de compartirlo con todos vosotros y bueno, al resto de la audiencia, a ti Taylor y a Manu Raivas, que seguro que nos está escuchando,
sí.
Pues nada, desearles una feliz semana, aprovechen el calor, el verano y con buen zumo de naranja, ¿no? Que el mejor zumo de naranja de sí. Uruguay lo tienen allí, exacto.
Espectacular, sí, sí. Bueno, bueno, gracias Fabián. Nos estaremos reencontrando la próxima semana. Que tenga muy buena semana por ahí. Y bueno, abrigate, no pase frío. Y nosotros acá, sí. Con calorcito. Pues un gusto, que pase bien.
Un fuerte abrazo, Taylor. Cariños a todos. Chao, chao.
Que pase bien, chao, chao. Allí estaba entonces la comunicación con Fabián Núñez Seija desde Alemania, hablando de tenis.